señoras y señores, hemos escuchado dos magníficas exposiciones del padre Rudolf Plotsky sobre la personalidad patriótica y el espíritu profundo religioso católico del sabio polaco. La señora Graciela Bastanza nos ha hecho una magnífica exposición del papel fundamental en la educación de Chile. El que habla se va a referir a Ignacio Domenico y su contribución al desarrollo científico de Chile. La tempestad de nieve arreciaba cuando la tropa de mulas, después de sortear la cumbre andina, atravesó el llano de la Calavera, pasó a orillas de la congelada laguna del Inca para descender por huellas más seguras por el valle del río Juncal. Un puñado de arrieros y dos extranjeros acababan de entrar a Chile después de cabalgar 18 días por las pampas argentinas, asoladas por los indios y por graves convulsiones internas contra Rosas, a la sazón residente argentino. Uno de los viajeros era Rosar Laumbé, acaudalado minero de La Serena, dueño de las minas de cobre de Villador y de la primera fundición de sulfuros de la Nueva República. El otro era un joven ingeniero polaco, Ignacio Domenico Alcuta, nacido en 1802 en Lituania, hermosa e histórica región del noreste de Polonia. Una recepción agitada. Calados hasta los huesos, ateridos y cansados, los viajeros alojaron su primera noche en territorio de chileno en Ojos de Agua, a poca distancia de Guardia Vieja. Los viajeros continuaron a caballo, jornada tras jornada, hasta llegar a su destino, la pequeña ciudad de La Serena, el 3 de junio de 1838, habiendo salido de París el 31 de enero. Exactamente 24 horas después de su arribo, la zona fue sacudida por un violento terremoto con grandes destrozos en la ciudad. Tomé, jamás en su vida había sentido moverse la tierra bajo sus pies. Sin inmutarse, tomó nota de la duración e intensidad de cada uno de los violentos remesones. Observando el grado de daño de los edificios, dedujo la dirección y el sentido de las ondas sísmicas y atribuyó a la calidad del suelo el poco daño que sufrieron algunas construcciones, comparado con otras completamente destruidas. Días después, envió su primer informe de Chile, informe científico sobre este gran sismo a los anales de la Escuela de Minas de París, donde había terminado brillantemente sus estudios en 1837. Después de 6 años de intensa dedicación a las matemáticas superiores, física, química, mineralogía y geología, en La Serena. Domenico se encontró en una agradable ciudad, con mucha gente culta y con un liceo que era uno de los mejores de Chile. La ciudad constituye el centro neurálgico de la región minera más importante del país. El sabio lituano había sido contratado por el gobierno de Chile a instancias del intendente Coquimbo, el general Santiago Durazo, para iniciar las enseñanzas de la ciencia de la minería entre la juventud coquimbana. Sin embargo, don Mariano Edwards, nuevo intendente de la provincia, encontró que el profesor llegado a París constituía más bien un problema. El ministro de instrucción, don Mariano Egaña, concordó con el intendente. ¿A qué venía a enseñar mineralogía a este país? El chileno nace guerrero minero, sin necesidad de que le dieran lecciones, se pensaba entonces. No fue este el único problema que tuvo que enfrentar recién llegado. Dominaba los idiomas alemán, francés y polaco, pero no conocía nuestra lengua. En 3 meses aprendió suficiente castellano para iniciar las clases en el liceo. Comenzó enseñando la física y química experimentales, para luego pasar a la enseñanza teórica de ambas ciencias. Más tarde incorporó la metalurgia, la mineralogía y la geología. Domenico encontró una excelente materia prima intelectual en la juventud coquimbana, la que seguía con creciente interés todas las clases del maestro. Llevaba continuamente a sus alumnos a terreno, ya sea a las minas de plata de Arqueros, a las de oro de Andacollo, a las de cobre de Villador, a las instituciones geológicas de la querida de Doña Ana, etc. Poco a poco, don Ignacio se atrajo a los padres de sus alumnos y luego a toda la sociedad de La Serena. Fue una gran victoria inicial del joven profesional polaco, ya que en esa época en Chile solo se daba importancia al estudio del latín y de las leyes. La ingeniería era considerada como el oficio de reyes. Se sostenía que las matemáticas eran para los creadores de libros y agrimensores. La botánica era para los jardineros y boticarios. La física y química eran estudios de la magia. Y en fin, la zoología, astronomía y demás ciencias eran consideradas como estudios inútiles, que cansaban el cerebro y además la conciencia. Los bisabuelos de los ingenieros. Domenico rompió con el oscurantismo sobre las ciencias, hasta el momento imperante, y en 2 años sacó la primera generación de 14 profesionales chilenos, que son históricamente los bisabuelos de los actuales ingenieros de minas y profesiones afines. Algunos de sus alumnos, que fueron una destacada actuación en la vida política, económica y social de Chile en la segunda mitad del siglo XIX, fueron Manuel Buenaventura Osorio, Antonio Alfonso, Teodoro Cuadros, Nicolás Naranjo, etc. En una memoria preparada en 1841 por don Ignacio para el ministro de Justicia e Instrucción, don Manuel Bond, durante el primer año de la presidencia de Bulnes, le recomienda entregar becas de perfeccionamiento a los 3 mejores alumnos de la primera promoción, los señores Osorio, Alfonso y Cuadros. El ministro Bond, junto con destacar la labor educacional científica de Domenico, concedió las 3 becas solicitadas, las que fueron excepcionalmente bien aprovechadas por los 3 jóvenes chilenos antes señalados. Una fecunda labor. Durante las vacaciones de verano, don Ignacio realizaba largas jornadas de estudios geológicos mineros. Recorrió toda la provincia de Atacama, que constituía el límite norte de la República, visitó y estudió en detalle innumerables centros mineros, tales como Chañarcillo, Tres Puntas, Chimberos, Punta del Cobre, Carrizal, Cerro Blanco, etc. Formó magníficas colecciones de minerales chilenos, la que obsequió el Liceo de La Serena, hoy Universidad de La Serena, a la Escuela de Minas de París y a la Universidad de Cracovia. Le preocupó enormemente el pésimo programa de enseñanza imperante en Chile y en 1842 publicó un extenso trabajo titulado El modo más conveniente de reformar la instrucción pública de Chile. Este programa fue aprobado por el gobierno de General Bulnes el mismo año que se fundaba la Universidad de Chile, 20 de noviembre de 1842. El plan elaborado por Domenico para el ministro Montt proponía, entre otras materias, fijar un sistema uniforme de enseñanza en toda la República, crear una escuela normal de profesores, fundar una academia de música y otra pintura, etc. Como si todo esto fuera poco, don Ignacio escribió 4 textos completos de estudios sobre química, mineralogía, geología y geometría subterránea. En el prólogo de estos libros destacaba el entusiasmo de la juventud chilena por las ciencias naturales y los instaba a cultivarlas. En el verano de 1845, en compañía de uno de sus alumnos, Miguel Gonzaga, don Ignacio realizó un viaje a la Araucanía, alcanzando hasta Valdivia y Osorno. Primero en buque, desde Coquimbo hasta Talcahuano, luego a caballo hasta Osorno y de regreso a Santiago. Como resultado de este viaje, publicó el extenso estudio Araucanía y sus habitantes, que entregó al presidente Bulnes. El estudio contenía 2 recomendaciones básicas: otorgar cultura y bienestar a la gran raza araucana y colonizar con alemanes la zona entre Valdivia y Puerto Montt. Ambas ideas fueron acogidas y puestas en práctica, recayendo la tarea de colonización en manos de Vicente Pérez Rosales. Trabajos ecológicos y descubrimiento de la mina El Teniente. El primer trabajo sobre ecología, escrito en el país, también lo realizó el sabio lituano. En un documento escribió, en un documentado estudio, describió cómo las 70 fundiciones de cobre de Quimbo y Atacama estaban arrasando los bosques autóctonos y transformando en desierto las verdes serranías. Pronosticó la transformación en páramos de umbrosas zonas y la desaparición completa de especies animales y vegetales. Propuso la dictación de una ley que obligara a las fundiciones a consumir carbón de piedra. La ley se dictó, pero los viejos fundidores de todas formas arrasaron completamente con la vegetación autóctona de ambas provincias. El descubrimiento de la segunda mina de cobre más grande de Chile y del mundo hasta la fecha, El Teniente, se debe también a dos. Entre enero y marzo de 1842 exploró la alta sierra de Rancagua por encargo de una sociedad formada por el general Aldunate, Juan Correa, dueño de la hacienda Compañía de Rancagua, y el expresidente de la República, general Francisco Antonio Pinto, y algunos otros. En su memoria se señala a México que el 14 de febrero de 1842, después de innumerables esfuerzos físicos y riesgos mortales, llegó a pie a la cumbre del poderoso cerro llamado El Teniente, donde halló un ancho boquete y un montón de minerales, sacado de tiempos inmemoriales. Parte de la descripción dice, comillas, la mayor parte del cerro es de caolín y de brecha porfídica. Más cerca de la mina hay una mancha de feldespatos no estratificados, apareciendo en ella a trechos particulares, partículas dispersas de pirita y cobre. Cierro comillas. La descripción corresponde exactamente a la gran zona de alteración de la cultura mina que William Braden puso en marcha a principios de este siglo. En Santiago. Corría el año 1846, cuando estalló en Polonia una revolución contra Austria, Prusia y Rusia, que tenía subyugado a esta noble nación. Domeico sintió renovarse la promesa dada a su camarada Frédéric Chopin, Adam Mickiewicz, el más grande poeta polaco del siglo XIX, Odiniec y tantos otros, de regresar a Europa para luchar por la libertad de su patria. Con gran pena, Domeico dejó a sus amigos de La Serena, a sus alumnos, a los mineros, y se dirigió a Santiago para preparar el retorno definitivo a Europa. Estando en la capital, próximo a partir, Domeico recibe la noticia del aplastamiento de la revolución polaca. Decide entonces permanecer en Santiago y asume la cátedra de Mineralogía y Ciencias Naturales en el Instituto Nacional. La capital de la República era entonces un gran huerto de los 80.000 habitantes, en pleno auge intelectual y paz social, gracias al destacado gobierno de General Bulnes, quien, entre otras medidas, recibe el país a muchos notables extranjeros, entre los cuales me cabe señalar Andrés Bello, Mora, Lozier, Gorbea, Gay, Sacier, Filipe, Pisces, Oguazán, Rugiendas, para citar a uno. Todos ellos contribuyeron poderosamente al despegue intelectual, científico y artístico de Chile, de mediados del siglo pasado. También el gobierno acogió el uso de refugiados argentinos, como Bartolomé Mitre, Alberdi, Peña y otros. Andrés Bello, destacado humanista, literato y jurista, fue nombrado como primer rector de la Universidad de Chile. Trabó una larga y estrecha amistad con Domeico, el científico, a quien designó como secretario de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. A petición del gobierno, Domeico realizó un completo estudio sobre las fuentes termales de Chile y un amplio informe acerca de los recursos hidrogeológicos para el abastecimiento de agua de la capital, vigente hasta la fecha. Compuso para sus alumnos dos obras nuevas, elementos de física experimental y elementos de mineralogía. De paso, organizó un magnífico gabinete de mineralogía en el Instituto Nacional. Quiso el gobierno hacer reconocimiento político de la gran labor realizada por el sabio. De 1848 sometió al Congreso Nacional el proyecto de ley, otorgando la nacionalidad chilena a este eminente polaco, el que contó con los votos unánimes del Congreso. En 1850 contrae matrimonio con la dama santiaguina, doña Enriqueta Sotomayor Guzmán. Este feliz matrimonio y la ciudadanía chilena unieron para siempre a don Ignacio con este país. Rector de la Universidad de Chile. En 1851 asume la presidencia de la República don Manuel Montt, quien mantenía una larga amistad con Domecq, por lo que le encomendó tareas adicionales en las que don Ignacio cumplió con su clásico celo y maestría. Al ser designado jefe de la sección universitaria, Domecq organizó la primera biblioteca científica del país. Asimismo formó las escuelas de arquitectura, escultura y pintura. El año 1852, la Universidad de Cracovia le otorgó el título de doctor y la Academia de Ciencias de la misma ciudad lo designó académico. En 1867 es nombrado rector de la Universidad de Chile, cargo que desempeña con seguridad brillo hasta 1882. Puede sostenerse con toda propiedad que mientras Bello dio lustre y esplendor a la Universidad de Chile en las letras, en el idioma y en nuestros códigos, Ignacio Domecq levantó la ciencia, las artes, la arquitectura, la pedagogía a niveles comparables con los mejores centros del saber europeo. Un resumen incompleto, por cierto, de las obras materiales de Domecq, las que publicó, las hacen ascender a unas 400. Hay muchos otros aspectos de la vida de este hombre multifacético que he debido dejar para otra oportunidad. Cumplidos 100 años de su fallecimiento, el 24 de enero de 1889, don Ignacio Domecq se destaca como el más grande geólogo e ingeniero de minas del siglo XIX. Guía luminoso para las actuales y futuras generaciones de geólogos, ingenieros de minas y especialistas en minas. Muchas gracias.